los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de temas que nos parecen especialmente relevantes en la muy amplia agenda informativa, social, política y económica. Vamos a estar comentando esta tarde varios asuntos. Vamos a estar compartiendo lamentablemente nuevos casos de reportes de personas desaparecidas acá en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, se trata de dos casos que ocurrieron, según la información, el mismo día en el municipio de Tlaquepaque. Vamos a hacer esta invitación para colaborar en su búsqueda, pero también hablando sobre esta situación de horrores que se viven en el país. Vamos a estar hablando también de, se están prácticamente cumpliendo entre el día de hoy y el día de mañana, 7 años de la desaparición y masacre de los 72 migrantes allá en San Fernando, en Tamaulipas. En el año 2010 es cuando ocurrió esta masacre. 72 personas, migrantes centroamericanos que estaban viajando hacia Estados Unidos, fueron desaparecidos y aparecieron después muertos. En ese contexto, se está realizando una búsqueda de personas desaparecidas allá en esa misma región de San Fernando, Tamaulipas, pero de parte de colectivos que buscan a sus familiares, colectivos donde, por cierto, pues participaba la señora Miriam Rodríguez, quien fue asesinada hace ya algunos meses en aquella entidad. También vamos a dar seguimiento a situación de luchas de resistencia vecinales acá en la zona metropolitana de Guadalajara contra la imposición de proyectos que pretenden despojarles de espacios verdes. Una denuncia que viene desde los vecinos de la zona de San Rafael, que están denunciando tala de árboles. También algunas informaciones que surgen desde el Parlamento de Colonias, hablando del caso de la Villa Panamericana. Vamos a hablar de otros asuntos también que tienen que ver con despojos, seguimiento a estas medidas cautelares que le informamos la semana pasada que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y esto para proteger a los habitantes de Temacapulín ante la queja que presentaron por actos de hostigamiento y amenazas que han recibido. Y pues también vamos a estar compartiendo algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Les recordamos, nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook. También pueden llamarnos al teléfono en cabina. Es el 3134-2222 con las extensiones del 12801 al 12802. Y 12803, y si prefiere también nos puede enviar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp. El número es el 33-17-86-71-66. Son varios los canales que tienen para comunicarse con nosotros. Y, por supuesto, les agradecemos por escucharnos a través del 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos también a quienes nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de la red Radio, Televisión y Cinematografía Universitario. Y saludos al resto de México y del mundo que nos escuchan a través de la página www.radio.udg.mx. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que nos está acompañando y apoyando en los controles técnicos. Y gracias también a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción de este espacio. Bien, vamos a compartir las fichas que están circulando en redes sociales. Estas las estamos tomando de las redes del colectivo Por Amor a Ellos, este colectivo de familiares de personas desaparecidos. Han estado circulando en los últimos días y se está invitando a todos a colaborar en la búsqueda de dos personas. Se trata de Juan de Dios González Gómez. Él tiene 31 años y él desapareció el 13 de junio de este año en Tlaquepaque. También se está invitando a la búsqueda de Carlos Eduardo Amador, de 20 años de edad. Desapareció el mismo día, el 13 de junio de este año, en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Vamos a compartir la ficha informativa con la fotografía de estas dos personas. Son dos de las más de 3.000 personas que están desaparecidas acá en Jalisco, según los registros oficiales, pero ya ha quedado bastante claro que están esos registros por debajo de la realidad, que puede ser incluso multiplicada por 5 más. de este número de 3.000 personas desaparecidas en la entidad, según han comentado algunos de los colectivos. Bien, también vamos a recomendar y a compartir este trabajo que publica Daniela Rea en el portal Pie de Página y se titula Buscar en el lugar donde la gente desaparece. Es un trabajo que habla sobre la más reciente brigada de búsqueda que emprendieron los familiares desaparecidos allá en San Fernando, Tamaulipas, hace pocas semanas. Pero es importante el contexto también porque, como les comentaba, hace 7 años, justo entre el 22 y 23 de agosto, es que ocurrió esta desaparición y masacre de 72 migrantes justo en ese mismo punto de San Fernando, en Tamaulipas. De hecho, se están convocando diferentes actividades para el día de hoy y de mañana. Hoy hubo una rueda de prensa allá en Centroamérica de parte de los familiares de algunas de las víctimas de estos migrantes. Y también para el día de mañana, ahorita les comparto la información, se está convocando también a una actividad en la Ciudad de México para recordar esta masacre de los 72 migrantes y exigir sobre todo justicia, porque pues igual que sucede en la mayoría de los casos, está plagado de impunidad. Pero bueno, este trabajo de Daniela Arrea en Pie de Página nos señala y nos dice: San Fernando, Tamaulipas, se convirtió en un referente de la violencia que detonó la militarización del país. Desapariciones, una masacre de migrantes, fosas clandestinas, y ahí, en medio del horror, las familias que vieron a su pueblo convertirse en el infierno decidieron iniciar sus propias búsquedas. Nos cuenta que durante 2 días un grupo de madres de San Fernando recorrió rancherías de ese municipio para buscar a sus hijos que fueron desaparecidos en ese mismo punto de Tamaulipas. El grupo partió el día, estuvo, digamos, realizando esta búsqueda, esta brigada, entre el 18 y el 19 de julio y estuvo encabezado por la señora Rosa. Cuenta que es una comerciante que busca a su hija Dulce. Y ella estaba acompañada de otras 3 madres de familia que no quieren dar a conocer su identidad, además de Graciela Pérez, que es cuya hija, Milinali Piña Pérez, fue desaparecida en el año 2012 por las carreteras de Tamaulipas, esto cuando volvía de unas vacaciones en Houston, Texas. Esta búsqueda, esta del 18 y 19 de julio, cuenta que tiene un gran significado del valor y tenacidad de las madres, quienes recorren las rancherías en las afueras del pueblo que se convirtió en el sinónimo del horror en el país. Ahí fueron asesinados 72 migrantes, ahí se encontraron fosas clandestinas, además, con casi 200 cuerpos, y ahí han sido secuestrados autobuses enteros de pasajeros. La búsqueda además se dio 2 meses después de que Miriam Rodríguez Martínez fuera asesinada en la puerta de su casa. Hay que recordar que la señora Miriam era la cabeza más visible de las madres de San Fernando, era integrante del colectivo Desaparecidos de San Fernando y con su búsqueda de justicia había logrado el encarcelamiento de los secuestradores y asesinos de Karen Salinas Rodríguez, su hija. Cuenta la señora Graciela, integrante de esta brigada, la búsqueda en terreno fue uno de los pendientes de Miriam. Esta búsqueda fue un homenaje a ella para recordarla a ella. Además, cuenta que corremos muchos riesgos en estas búsquedas porque todas somos de aquí, todas nos conocemos, a todos nos conocen. Miriam se dedicó a buscar a los malos. Nosotros solo queremos saber dónde están nuestros hijos. No queremos saber ni quiénes fueron ni nada. Esto lo cuenta Rosa, quien antes había realizado en San Fernando búsqueda de líneas de investigación de pistas y puntos para rastrear a sus hijos. En esta búsqueda de julio, pues comentan ellas que no encontraron fosas ni restos humanos aún, es lo que dicen, quizás por el tiempo hay que buscar más abajo, no llevábamos materiales para excavar más profundo, se ven hoyos donde entraban las camionetas, brechas, caminos, este recorrido apenas fue para llegar al punto donde buscar y tenemos que volver. Es uno de los pendientes que tienen, regresar a ese mismo punto, pero también cuenta que esta búsqueda se realizó en las rancherías de La Joya y El Arenal. Hay que recordar que pues en el abril del año 2011 fue en la brecha El Arenal donde se encontraron 8 de las fosas que en total contenían 200 cuerpos. Es una de las fosas más grandes que se han encontrado. Y recordar también, pues justamente ese año 2011, el que estaba señalado como el más violento en el gobierno del panista Felipe Calderón. Sin embargo, recalcar que el año 2017 está superando incluso en cantidad de asesinatos aquel año. Pero también en los próximos meses estos colectivos allá piensan hacer búsquedas en otras rancherías como el Huizache, que es donde se encontró la bodega con los cadáveres de los 72 migrantes asesinados, esto en el año 2010. Les comentaba también que se están convocando diferentes actividades para recordar estos 7 años de la masacre de San Fernando. Una de las actividades es un, se llama In Memoriam 72, 7 años, 72 migrantes vivos en nuestra mente. Se va a realizar mañana, 23 de agosto, en el Museo Memoria y Tolerancia, allá en la Ciudad de México. Están convocando esta actividad diferentes como colectivos, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Por supuesto, pues vamos a estar dándole seguimiento a esta información, además de la que surja también desde Centroamérica, donde familiares de los desaparecidos estaban convocando actividades, ruedas de prensa para el día de hoy para exigir justicia en este caso. Y también ha habido algunos pronunciamientos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando, esa que ocurrió allá el 22 y 23 de agosto del 2010 en el municipio de Tamaulipas. Cuenta en este comunicado que difundió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que el caso de San Fernando fue un parteaguas en la historia de la migración en tránsito, ya que da cuenta del contexto de violencia sistemática e impunidad a la que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, convirtiéndose en cifras y casos olvidados. La Comisión también pidió a las autoridades correspondientes garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y recordó que en el año 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a maximizar, dice, sus esfuerzos para evitar que se repitan crímenes como el de San Fernando, a determinar la identidad de las víctimas y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado o en colusión con la delincuencia organizada. Y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que el Estado mexicano debe reconocer las omisiones y faltas cometidas durante la investigación y la repatriación de los cuerpos, como entrega incorrecta de cuerpos, qué terrible, inconsistencia de los hechos en las versiones oficiales, además de vacíos judiciales y procedimientos forenses inadecuados, repleto de, pues, un desastre prácticamente la investigación que, una vez más repetimos, permanece lamentablemente en la impunidad, y nos sumamos a esta petición de justicia. Y por cierto, pues, a pesar de que en el 2011, hace 6 años, esta nos recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió estas medidas cautelares, han continuado las agresiones contra la población migrante. Desde entonces para acá también, pues, se suman una buena cantidad, lamentablemente, de migrantes desaparecidos en el país, pero no solo desapariciones también, sino agresiones de parte de integrantes del crimen organizado, del ejército, funcionarios del gobierno federal, pero también de guardias de seguridad privado que trabajan sobre todo para las empresas que se encargan del ferrocarril, de las operaciones. A través del ferrocarril hemos escuchado varias denuncias que se han presentado por parte de trabajos periodísticos que señalan cómo estas agresiones vienen de parte, incluso han recibido disparos los migrantes de parte de estos agentes de seguridad privada. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, de hecho vamos a recordar al regreso otro caso que está pendiente también de justicia, pero que los familiares están luchando para mantener viva la memoria. El caso de los 6 jóvenes que fueron desaparecidos, posteriormente fueron encontrados asesinados allá en Lagos de Moreno en el año 2013. Les comentábamos que justo esta semana se está realizando una actividad para mantener la memoria viva allá en Lagos de Moreno. Regresamos con ese tema.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos la cuenta Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para que nos envíen sus comentarios, sugerencias, opiniones, denuncias, incluso invitaciones. Más adelante vamos a compartir algunos de los comentarios. Pero antes vamos a la línea telefónica. Les recordábamos ayer Y hoy también, pues, que a lo largo de estas semanas, desde ayer hasta el 26 de agosto, se están realizando unas jornadas allá en Lagos de Moreno de parte de familiares de personas desaparecidas, pero en concreto de los familiares de estos 6 jóvenes que fueron privados de la libertad en junio del año 2013 y asesinados en ese mismo municipio. Son unos trabajos que realizan los colectivos y familiares de desaparecidos para mantener viva la memoria en torno a este caso, pero no solo este caso también, sino muchos otros que se han registrado, que permanecen en la impunidad y pues que no han sido tomados en cuenta por las autoridades según las denuncias. La idea es mantener la memoria sobre esta tragedia que ocurre ya en Lagos de Moreno. Y vamos a la línea telefónica, donde agradecemos a Luz Atilano que nos comparta la información. Ella es compañera reportera de Radio Universidad de Guadalajara allá en Lagos de Moreno. Luz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues aquí desde Lagos de Moreno, precisamente, pues como ya lo comentabas, para recordar este hecho que sucedió hace 4 años ya, el 7 de julio de 2013, y bueno, pues que precisamente con la intención de convertir el espacio en el que fueron encontrados los restos de estos 6 jóvenes y un adulto, bueno, pues se está realizando esta tercera jornada Memoria que Resiste a cargo del colectivo RECO. Quisiera compartirles primero parte de lo que implica este programa, de lo que tiene contemplado. Serán 6 días en los que se realizarán una serie de acciones pacíficas que buscan reivindicar el recuerdo efectivo, el reclamo de justicia, la reparación y la no repetición, también para exigir que se haga justicia, pues como ya lo comentabas, no, pues a la fecha todavía no se tiene una resolución del caso como tal. Estas actividades se llevan a cabo desde el día de ayer y se terminan el sábado. Hay una actividad muy muy emotiva, muy bonita, si así me lo permites decirle, porque las mismas familias están realizando un mural en uno de los muros que de esta finca en la que fueron encontrados los cuerpos. Están también haciendo algunas plantas de flores y pues están sobre todo con esa intención de recordar y de palpar ahí, tener de alguna forma sus rostros. Y bueno, les quiero compartir algo de la información que teníamos por acá en Lagos de Moreno. En el primer día, en los primeros 2 días, el día de ayer y el día de hoy, se realizó la limpieza del predio, se estuvo podando el pasto, se estuvo por ahí arreglando el espacio para poder hacer el trabajo que se tiene planeado. Y bueno, esto a cargo y con la ayuda del colectivo RECO. RECO, su nombre es así por recordar, reconstruir y reconciliar, que es como un lema que también representa las 3 acciones del mismo colectivo. Es un proyecto de investigación, acción, que desde 2012 se encamina a la articulación de la memoria en conjunto con el arte, y que bueno, en esta ocasión viene a Lagos de Moreno para construir un espacio de memoria en el predio denominado La Ley del Monte, esa finca del camino a la Sauceda en la que fueron encontrados solo restos de 6 de los 7 desaparecidos el 7 de julio de 2013. Y bueno, por ello, durante los 2 primeros días de actividades de esta tercera jornada, Memoria que Resiste, voluntarios y familiares de Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Daniel Armando Espinosa Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, Cristian Fabián Ávila Cardona y Rodrigo Espinosa Aguayo, que son los nombres de estas 7 personas, comenzaron con la preparación del espacio que ocupará un mural con sus rostros. Y bueno, yo los invitaría a escuchar lo que Danae Morán, integrante de este colectivo, también nos compartió acerca de esta actividad que se está llevando a cabo.
De acuerdo, escuchemos.
Empezamos que es con los trazos del mural. Aquí la intención es que sea una pieza colectiva, que no nada más sea a través de una persona y un muralista que esté realizando esto, sino que los familiares también estén participando. Entonces la idea, ahorita estamos platicando con los familiares y los familiares nos están platicando, le están platicando a Fernando, que es el muralista, qué le gustaba a cada uno de los rostros que van a ir. Entonces esto es algo muy importante porque también va a tener un peso significativo, tanto en la memoria de los familiares como en la memoria de Lagos de Moreno.
Luz.
Sí, Muy bien, volviendo, les comparto que este mural se convertirá en un espacio pues de memoria, y más allá de una reparación simbólica, también tiene como objetivo continuar con la exigencia de justicia. Durante el día de ayer y durante el día de hoy también, pues además de la planeación, ya se colocaron las diversas plantas, se hicieron los primeros trazos, ya se le está dando color, podíamos ver el día de hoy por la mañana ya un avance muy significativo. Y bueno, esto con la colaboración de varias personas, como ya lo comentaba, con voluntarios y familiares de las víctimas de la violencia que se vive en el municipio, pues quizá desde antes, pero que se ha intensificado desde el 2013. Y al respecto también el muralista, quien está coordinando este trabajo, Fernando Méndez Corona, también nos compartió algo de información. Los invito ahora a escucharlo a él.
Sí. Pues realmente el soporte o la base, la pared tiene muy buena visibilidad y la composición está, digamos, bastante regular. Entonces, pues no hay mucho problema en lograr una composición buena. Y en cuanto a lo demás, sí, vamos a tratar de que tenga mucho poder simbólico, ¿no? A través del color, a través de la imagen y de lo que represente los elementos que vayan a conformarla, ¿no? Y que sí tenga ese poder simbólico, y sobre todo que a la hora de ejecutarlo, que tenga esa carga, pues casi que se vuelva una catarsis, ¿no? Una forma de sanar es a través del arte, y pues yo creo fielmente en eso. Entonces vamos a esperar que sí se logre.
Y bueno, pues agregar que a esta finca pues se le dio, digamos, vida, de acuerdo con lo que comentaban los familiares de estas personas a quienes se les fue arrebatada la vida, pues es de un gran significado para ellos el ahora ver el lugar, que pues si bien representa un recuerdo muy triste, algo muy doloroso, pues en esta ocasión están manifestándose a través del arte, ¿no? Y también demostrando que pues continúan exigiendo justicia para sus familiares. Y pues bueno, más allá del recuerdo, sobre todo pues sensibilizar también a Lagos de Moreno y a toda la persona que vaya a pasar por ahí sobre lo que ocurre y sobre pues este aire de inseguridad, esta violencia que se vive y que pues no podemos decir que ha terminado en nuestro municipio. Pues esto es lo que tenía preparado. No sé si deseas que comente algo más.
Sí, quería preguntarte un par de cosillas, Luz Atilano. Muchísimas gracias por el reporte, para empezar. Y ¿qué reacción ha habido en la comunidad de Lagos de Moreno con estos trabajos, este mural que se está haciendo y este trabajo para mantener viva la memoria? ¿Se han acercado otras personas que no sean, digamos, familiares directos de las víctimas a colaborar o a observar el trabajo que se está haciendo ahí?
Bien, pues hasta ahora sí se ha concentrado principalmente con familiares de las víctimas, aunque sí hay algunos voluntarios, sobre todo conocidos de los mismos familiares. Quizás se pueda ver que son pocas personas quienes están colaborando, pero están haciendo un gran esfuerzo, están haciendo un gran trabajo, y algunos se han demostrado el apoyo también de personas que a lo mejor no pueden estar ahí, pero que los han estado apoyando con llevarles víveres, agua, refrescos para que enfrenten la jornada. Algo que me llamaba mucho la atención y que creo que es importante resaltar es que el hecho de que las personas estén trabajando, como se trata de un espacio de carretera a las afueras de la zona urbana de Lagos de Moreno, pues varias personas que utilizan ese camino sí giran su mirada hacia el mural, y algunos sí se han detenido a preguntar qué es lo que están haciendo. Entonces yo creo que está generando un impacto, sobre todo en las personas que están pasando por ahí, y bueno, pues por ahí se empieza, decían incluso los familiares, ¿no? Sobre todo el apoyo que también reciben cuando las personas se detienen a preguntar y cuando pues de alguna manera se solidarizan con la causa, pues digamos que ese ha sido hasta ahora el impacto. Hay que decir que ahorita pues prácticamente ya lo están terminando, ya se ve un avance considerable, y la inauguración sería el sábado ya todos podremos verlo terminado, y pues también se busca que más personas se acerquen a conocerlo y a colaborar también.
Vamos a estar ahí al pendiente entonces para, creo que la actividad principal quizás se realice el día sábado cuando ya se termine la obra, ¿verdad?
Así es, acompañado de algunos talleres que se estarán llevando a cabo, sobre todo el día jueves y el día viernes. Son talleres de muralismo. También se va a ofrecer una rueda de prensa. Se está convocando a los medios municipales, a los medios locales, perdón, y a los medios de comunicación también, pues, de otras áreas, ¿no?, de otras zonas. Sobre todo, pues, también para invitar a la solidaridad, a solidarizarse con la causa y, pues, también a recordar, a que no se quede como, pues, como suele pasar luego, en que se quede sin ser mencionado y que no se recuerde, ¿no? Se acaba de mandar también un comunicado por parte de las familias en las que se habla sobre todo de la memoria y invitan sobre todo a la sociedad para que acompañe esta causa.
Muy bien, Luz. Luz Atilano, muchísimas gracias por este reporte y vamos a seguir en comunicación a lo largo de la semana para darle seguimiento justamente a las actividades que se realizan allá. Muchísimas gracias, Luz.
Gracias a ti, Jesús. Pues muchas gracias también por el enlace y pues seguimos en contacto para continuar informándoles sobre lo que ocurre en esta tercer jornada Memoria que Resiste.
Así haremos. Muchísimas gracias, Luz Atilano, nuestra compañera reportera de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Lagos de Moreno, información completa que nos comparte. Y vamos a estar, obviamente, dándole seguimiento a la rueda de prensa, a las palabras, sobre todo, que tengan que compartir los familiares de estas 7 víctimas, pero también hay que recordar, y ellos mismos lo anunciaron el día de ayer, cuando inició esta actividad, que son muchísimos los casos de personas desaparecidas en Lagos de Moreno, algunos que se han ya reportado mediante denuncias formales, pero muchos otros que todavía no se han reportado, además de casos de asesinatos. Y muchos, o buena parte de todas estas situaciones de violencia y de horror, pues las víctimas son precisamente jóvenes, como estos 6 jóvenes que fueron asesinados allá en el año 2013. Vamos a una pausa y tenemos más información. Acompáñenos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, a través de redes sociales estamos compartiendo el programa de actividades que se está realizando desde ayer hasta el sábado allá en Lagos de Moreno a propósito de estas jornadas de Memoria Resiste, recordando a las personas desaparecidas, las víctimas de la violencia en esa entidad. Viene por días, digamos, las diferentes actividades que se van a estar realizando. Ahora vamos a la línea telefónica, donde agradecemos a Guadalupe Espinosa que tome esta llamada. Usted lo conoce, es abogado, es integrante del colectivo de abogados, representante jurídico de la población de Temacapulín, del colectivo Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Queremos hablar con él a propósito de la información que compartimos la semana pasada acá en Cosa Pública 2.0, la entrevista que tuvimos con el primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Eduardo Sosa Márquez, quien nos informó sobre las medidas cautelares que dictó la Comisión de Derechos Humanos a favor de la población de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, entre otras cosas a raíz de los actos de hostigamiento que denunciaron los pobladores. Guadalupe Espinosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Guadalupe.
Sí, de nada.
Quería preguntarte, es darle seguimiento a la información. Supimos que, pues, de la visita que realizó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la semana pasada allá a estas 3 poblaciones para hablar directamente con los pobladores que han denunciado actos de hostigamiento y se emitieron una serie de medidas cautelares. Preguntarte es los detalles de este encuentro y qué representa para los pobladores el que se hayan emitido estas medidas cautelares de parte de la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, Jesús, mira, bueno, informarte que fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el miércoles 16 de agosto, Alfonso Hernández Barrón, y lo acompañaron personal de la misma comisión que está en Tepatitlán, en la sede regional de Tepatitlán. Pues días antes nosotros habíamos interpuesto una queja, el 3 de agosto para ser concretos, por el hostigamiento que estaba siendo objeto estas 3 comunidades. fue promovida la queja, denuncia o la firmamos el padre Gabriel María González del INDEC, yo del colectivo de abogados, don Luis Villegas de Acacico, don Alfonso Íñiguez de Temacapulín y María de Jesús García de los Hijos Ausentes de Temacapulín en Guadalajara, en total 6 personas. Y en esta visita que hizo Hernández Barrón y la comisión a Temacapulín, se le entregó un oficio al padre, que a la vez está en un acuerdo, donde se otorgan medidas cautelares por la tercera visitaduría contra la Comisión Estatal del Agua, que dice que en el ámbito de su competencia, la Comisión Estatal del Agua instruye lo necesario a efecto de evitar se realicen actos de hostigamiento en contra de los pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acacico y Palmarejo para desocupar sus viviendas debido a la puesta en operación de la presa de Zapotillo. Eso es lo que dicen las medidas cautelares, es decir, que se evite todo tipo de acto que sea de hostigamiento a estas tres comunidades y que en todo momento se observe el principio pro persona, ¿no? Así lo dice muy claramente en tres hojas que nos entregan, y se comisiona a la tercera visita, a la visitaduría que está en Tepatitlán,
sí,
¿no? Concretamente al licenciado Carlos Fernando Martín Orozco, que es visitador adjunto, y que tenga especial cuidado y atención en este caso. ¿Qué opinamos nosotros? Bueno, están bien las medidas cautelares, pero creo que se quedan cortas, tenemos que ir más allá, pues están dirigidas solo contra la Comisión Estatal del Agua, cuando deben ser contra el gobernador, contra el secretario de gobierno, y sobre todo también contra la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que es la que tiene expedientes de expropiación de Temacapulín, ¿no? Eso nos consta a nosotros. Y también queremos que vaya dirigido a los ayuntamientos de Cañadas de Obregón y de Mexicacán, pues Acacico pertenece al municipio de Mexicacán, y pues ha habido mucho hostigamiento tanto de esos municipios, de las autoridades de esos municipios, amén del ejército, ¿no? Del ejército, y que de los rondines que está haciendo, sobre pretexto del narcotráfico, de la delincuencia, y bueno, también no sé si se haya trascendido mucho, pero se va a establecer una base militar en el municipio de Lagos de Moreno,
sí,
en el ejido Aguas de Obispo, que es el que tiene un amparo también con suspensión de la obra del acueducto, ¿no? Y ahí ya se están haciendo trabajos en la tierra de ellos, de ese ejido, y la gente de ahí pues también considera que es un acto de hostigamiento eso que pongan un cuerpo del ejército ahí.
Claro. Guadalupe, justo en ese sentido, ¿nos recuerdas algunos de estos actos de hostigamiento que han sufrido los pobladores? Supimos ahorita que mencionabas del ejército el caso de los sobrevuelos a muy baja altura sobre estas poblaciones de parte de helicópteros, me parece, del ejército, y también de algunas llamadas. ¿Nos das detalles de cuáles han sido los hostigamientos? Y sobre todo preguntarte si han continuado estas situaciones de acoso y hostigamiento después de la visita de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Mira, fueron tres actos concretos casi en los mismos días, a fines de julio, presencia de camiones del ejército con personal militar dando rondines ahí en Temacapulín, y un helicóptero sobrevolando muy a baja altura lo que es Temacapulín, lo que es Calicoyunque, donde pretenden reubicar a la gente de Temacapulín y Palmarejo, también sobre Palmarejo, sobre Acacico y sobre la presa del Zapotillo y esa parte del Río Verde que está entre Temacapulín y el Zapotillo, el pueblo del Zapotillo, que es por eso lleva el nombre de la presa o lo que se está construyendo ahí. Y bueno, llamadas a las casetas, principalmente a la caseta telefónica, son varios teléfonos, pero es una caseta, es la misma caseta, diciéndoles, recibiendo llamadas que el tiempo para negociar ya se había acabado, ¿no? Uh-huh. Ya se había acabado el tiempo y que pues ahora venía otra cosa. Y bueno, el gobernador dijo también, declaró que iba a enviar un comando especial, pero pues un comando especial no sabemos de qué, porque un comando no suena más a tipo también militar, ¿no?
Así es. Se supone que para la desalojar a la población, porque esto es cuando anunció pues que sí va adelante, según él, la obra, la presa a 105 metros de altura, ¿no?
Así es. Sí, y también que iba a entrar la Secretaría de Desarrollo Social, no me acuerdo bien el nombre, donde está Miguel Castro, creo es.
Sí, Secretaría de Desarrollo Social.
Que iba a llevar, que iba a ser, ahora iba, él iba a encabezar las negociaciones. Ya ves que antes ya había sido gobierno, había propuesto, ¿no?, a Felicitas, ¿no?
Sí, la Procuradora Social.
Procuradora Social, así es. Y ante el fracaso de ella, pues ahora querían mandar a Miguel Castro. Y bueno, pues hay una el acoso, no yo creo que no ha cesado, porque ¿por qué lo digo? Porque pues siguen operando ahí. Nosotros sabemos que hay una organización que se llama México Sustentable, que es la que hace el trabajo político del estado ahí, que se metió mucho a Cacico, parte a Palmarejo, y en Temaca no ha entrado del todo, pero sí hemos sabido que han andado por ahí. Y tan es así que en Palmarejo las casas que había pues ya están todas derruidas y tumbadas, y en algunas partes ya sacaron las ventanas y las puertas y todo eso. En Temaca no ha pasado eso, nomás una persona, a Braulio Torres, que lo hicieron firmar una permuta, un contrato de permuta, y le dijeron que tenía que tumbar su casa para darle allá arriba en Talicoyunque. Hemos pedido información nosotros sobre la situación de Talicoyunque, y Tito Lugo pues no se hace el occiso, porque dice que no sabe qué está pasando ahí, y nos han contestado que son contratos de permuta lo que tiene la gente, los que están viviendo ahí en Talicoyunque, que originalmente era para la gente de Temaca, así se decía con un convenio. Y ahora, aunque no es mucho el tema ahorita, pero ahora hasta quieren reubicar a los de Temaca y de Palmarejo ahí.
Guadalupe Espinosa, una duda, esta denuncia de lo de el caso de Palmarejo, de los habitantes que fueron pues desplazados o reubicados, señalaban que los habían hecho derruir, tumbar sus viviendas. ¿Por qué los obligan a tumbar sus propias viviendas cuando aceptan reubicarse?
¿Por qué los obligan o cómo?
Sí, ¿por qué los obligan a ellos mismos a tumbar sus casas cuando aceptan, bueno, la reubicación?
Porque si no las tumban, no les dan allá, en Talicoyunque.
En el,
¿no?,
nuevo poblado.
Entonces, primero, en el nuevo centro. Si no la tumban, no tienen allá. Pero además, es el efecto psicológico que causa en la gente, en los que ya ven los demás, ¿no?
Así es.
Ese es el detalle.
Guadalupe Espinosa, también la semana pasada el visitador Eduardo Sosa nos comentaba que todas estas actividades son digamos como seguimiento a una recomendación que ya se había emitido en el año 2009 justamente. Se han digamos, en aquella recomendación pues se emitieron una serie de medidas para las diferentes niveles de gobierno, justamente para proteger los derechos de estas tres poblaciones. Sin embargo, pues creo que está claro, bueno, te lo pregunto a ti, ¿han continuado las violaciones a los derechos humanos desde entonces? Es decir, ¿se están incumpliendo aquellas recomendaciones que se emitieron?
Sí, así es. Mira, es la recomendación 35/2009. Es una recomendación amplia, dirigida a varias autoridades, a los ayuntamientos de Cañadas, de Mexicacán, incluso al Congreso del Estado, y al gobernador. Pero yo recuerdo cuando estaba de secretario todavía Arturo Zamora, supuestamente la aceptó el gobierno del Estado, ahí estuvo Álvarez y Brián, yo lo vi, yo supe de eso, yo estuve presente ahí, y Zamora hizo que la supuestamente la aceptó en lo que le concernía a la competencia del Estado de Jalisco, pero como se dice coloquialmente, la dejó en oscuros huesos. O sea, la desvirtuó todita, ¿no? Entonces, eso, aceptarla y no, es lo mismo, ¿no?
De acuerdo. Guadalupe Espinosa, una última pregunta. Tiene que ver es con la próxima semana. Está planteado, se citaron a 7 secretarios del gobierno de Aristóteles Sandoval, esto en el Congreso, para que comparezcan ante los diputados y den informaciones sobre el proyecto de la presa del Zapotillo y de el acueducto. Son comparecencias que se van a realizar desde el lunes 28 de agosto hasta el primero de septiembre, 7 secretarios del gabinete. Preguntar tu opinión de esta medida que se anunció y si se está quedando corta, porque son solo funcionarios del gobierno estatal, pienso yo, ¿y dónde están también, por qué no se cita a representantes federales?
Sí, sí, mira, sí estamos enterados de eso, de las comparecencias de varios funcionarios de la semana que entra, como del 28 al 1 de septiembre.
Sí.
Pero desafortunadamente, pues no se cita a uno de los principales actores, que es la Comisión Nacional del Agua. Y ahí el Partido Movimiento Ciudadano, y no estoy tan seguro si el PAN, porque el PAN ya también dijo que los legisladores locales del PAN dicen que pues que ese proyecto de Zapotillo, ellos no están de acuerdo en que sea 105 metros la altura, ¿no?
Uh-huh.
Aunque hay que recordar que era un, que este es un proyecto de ellos, del PAN,
el gobierno
originalmente,
de,
¿no?
Desde Emilio González Márquez.
O incluso de
antes, Francisco Ramírez Acuña, ¿no? Es cierto, se firmó el convenio
así
en 2005.
Es. Así es. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son dos cosas. Mira, vamos a ampliar la queja. Vamos a señalar más autoridades. Vamos a dar más actos. La comisión estatal va a estar el sábado y domingo de este fin de semana en Tenacapulín, en lo que es la Feria del Chile. Ajá, y el concurso de salsas. Entonces, se va a estar recabando información, se van a estar haciendo diligencias, inspecciones oculares, y todo esto, todo lo que implica este tipo de procedimientos, digamos, para jurisdiccionales. Y vamos a estar muy atentos, lo segundo, vamos a estar muy atentos a esto de las comparecencias de los funcionarios, porque pues pareciera que no tiene mucha relación, pero o sea, a mí, yo sí los veo como ligados, ¿no? Como que sí son parte de una misma situación.
Sí. Guadalupe Espinosa, una duda. Este caso, pues, está la queja y lo está llevando la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Hay posibilidad o que también intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, considerando también la intervención del gobierno federal en esta obra?
Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado diciendo que también intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el mismo 3 de agosto vino aquí a Guadalajara, estuvo en el INDEC evaluando la situación de riesgo que está en Temacapulín, y ahí se le, aunque tampoco ha cumplido el mecanismo, hay que ser claro, no ha cumplido con lo que prometió o con lo que se acordó, de que se le iba a dar vista también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de ellos, y hasta el momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido opaca o no ha informado nada que ha pasado, ¿no? Entonces, pues nosotros, todo esto que está haciendo Temacapulín y conjuntamente con las organizaciones y asesores, lo hemos tenido que ir sacando a empellones, a picando piedra, literalmente, ¿no?
Así es. Pues aprovechando el contacto y antes de despedirnos, Guadalupe Espinosa, si nos haces pues la invitación, ahora que comentas que ya viene la tradicional Feria del Chile allá en Temacapulín este fin de semana, pues asistir, qué actividades se van a realizar, y pues todas las personas de la zona metropolitana, creo que es un buen momento para los que no conozcan Temacapulín acercarse, ¿no?
Sí, por supuesto, están cordialmente invitados todos y todos los que quieran y todas las que quieran ir, colectivos, universidades, activistas. Va a haber muchas, va a haber eventos sábado y domingo, va a haber reuniones informativas, va a haber carreras para niños, para grandes, va a haber concursos de las salsas más ricas de la región, más picosas, va a ser el sábado a las 4 el concurso de las salsas, hay carreras para niños a campo traviesa el sábado, y la carrera de los remedios es el domingo por la mañana temprano, pero durante el día va a haber diferentes actividades, como juegos ahí lúdicos en la plaza de Temacapulín, y actividades culturales diversas, ¿no? Exposiciones de bordados, chaquira, visitas guiadas, eventos religiosos.
De acuerdo.
Está variadito.
Pues ahí vamos a estar en contacto. Es buen momento para acercarse a Temacapulín. Y seguimos en comunicación también para darle seguimiento, sobre todo esto de la ampliación de la queja que ya nos estabas adelantando un poco, Guadalupe Espinosa. Muchísimas gracias.
Por supuesto, Jesús, ahí les estaremos informando. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego. Pues ahí lo tiene, la información del abogado Guadalupe Espinosa, de lo que se viene. Se queda corta estas medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hacemos una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Entramos al último bloque de Cosa Pública 2.0 por el día de hoy. Muchísimas gracias a Héctor González, que a través de Twitter le manda un saludo al abogado Guadalupe Espinosa, abogado del colectivo que apoya a Temacapulina Cacico y Palmarejo. Dice Héctor González que Guadalupe Espinosa es un hombre invaluable para la lucha de los pueblos de México. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a otros asuntos de acá, de la zona metropolitana de Guadalajara, antes de despedirnos por esta tarde. Tiene que ver con esta denuncia que están planteando los vecinos del Parque San Rafael. Usted recordará que ellos tienen bastantes meses resistiendo en la defensa de ese territorio ante lo que consideran es una imposición de obras de parte del gobierno municipal de Guadalajara y también del SIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Ahora están denunciando una tala de árboles que se realizó allí en el parque. Hay una nota que trae el día de hoy el diario NTR que vamos a compartir y dice que traen declaraciones de Patricia Cepeda, que es una vecina ahí del parque, y es la autora de un video que comenzó a circular desde el día de ayer a través de redes sociales, un video donde se ve cómo algunos sujetos están talando árboles. Dice Patricia Cepeda en esta nota, es exactamente a espaldas de la alberca. En cuanto yo iba pasando, escuché la máquina, les reclamé a los trabajadores de la obra y me dijeron que era porque les podía dañar el techo de la alberca, sostuvo esta vecina. Y pues señala la nota que tanto el CIAPA como el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de sus áreas de comunicación social, se están deslindando de estos hechos de esta tala de árboles. Nos cuenta que la escena captada en este video ocurrió alrededor de la 1:00 p.m, apuntó Patricia Cepeda, quien contó que su hija de 5 años de edad y otros visitantes del lugar fueron testigos. Les reclamamos, dice Patricia Cepeda, pero nos dijeron que si nosotros íbamos a pagar el daño que causaran los árboles, yo les aclaré que los árboles estaban antes que la alberca, pero les valió, esto refiriéndose a las obras que se están realizando ahí. De hecho, también en esta misma información trae declaraciones de Gabriela Cervantes, que es una de las líderes del colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz, quien exigió que el Ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA aclaren estos hechos y dejen de talar árboles en el parque. Así que bastante grave la situación, continúa ahí eso. Y recordar que apenas la semana pasada, sí, estuvo por ahí presente el presidente municipal, Enrique Alfaro, inaugurando unas obras cercanas ahí en la zona de San Rafael. Y ya que hablamos del gobierno de Guadalajara, pues recordar que ya se acercan el día, el domingo, cuando se van a realizar este proceso llamado de ratificación de mandato. Lo van a realizar varios ayuntamientos emanados del partido Movimiento Ciudadano acá en la zona metropolitana, pero hay varias informaciones, digamos, graves que están circulando. Vamos a compartir dos y recomendar que trae el diario Mural el día de ayer y el día de hoy. Y es una serie de denuncias que presentan algunas personas en el sentido de que supuestamente están condicionando o supuestamente habrían funcionarios municipales que estarían condicionando a jóvenes que reciben becas a participar en este ejercicio de ratificación. Por ejemplo, dice que mientras el Ayuntamiento de Guadalajara negó que se usen a beneficiados con la beca Prepárate para promover la ratificación de mandato, jóvenes y familiares denunciaron las presiones que tuvieron por parte del personal de este programa municipal. Recuerda el diario Mural que a través de un comunicado Héctor Padilla, el director de comunicación institucional del gobierno de Guadalajara, negó que personal del equipo de becas del ayuntamiento hubiera condicionado por ningún motivo a los beneficiarios del programa para recibir su apoyo. Sin embargo, cuenta Mural que desde que comenzó a publicar estos trabajos evidenciando estos casos, personas, dice, incluidos padres de familia, se comunicaron de manera anónima para denunciar que se usa a los jóvenes para promover el ejercicio de ratificación de mandato candidato del alcalde Enrique Alfaro. Presentaron, dicen que como pruebas, un audio donde se escucha a una persona, presunto funcionario, pidiendo a una de las beneficiadas que recaben datos de familiares mayores de edad para que participen en la ratificación de mandato. Y también el día de hoy hubo pronunciamiento de parte de el PAN en voz de el regidor Enrique Alfonso Petersen, es el regidor panista, quien reiteró, dice, el llamado al Consejo de Participación Ciudadana de Guadalajara para que revise la falta al artículo 330 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza. Lo que está pidiendo Petersen es cancelar este ejercicio de ratificación de mandato. Y para despedirnos, vamos a dejarlos con un sondeo, un pequeño trabajo que realizó nuestro compañero Fabián Cáceres, recogiendo la opinión de algunos habitantes de la zona metropolitana con respecto a estos ejercicios de ratificación de mandato. ¿Qué opinan los tapatíos de este ejercicio? Nos despedimos escuchando este trabajo de Fabián Cáceres. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Nos volvemos a escuchar el día de mañana y sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara.
Mi nombre es Omar Cisneros, y respecto al ejercicio de ratificación y revocación de mandato que llevan a cabo algunos municipios de la zona metropolitana, en mi opinión no considero que sea un ejercicio equitativo, ya que se utiliza en pro de algunos municipios o futuros candidatos, ya que en este solo ejercen su voto u opinión un tanto de las personas registradas en el listado nominal oficial, y son solo las personas cercanas a los municipios o al partido al cual pertenece el municipio en cuestión, que son quienes se acercan a ejercer este voto. Asimismo, se puede considerar un acto proselitista, ya que solo aparece en boleta el nombre del funcionario en cuestión, en el cual deberían aparecer algunos nombres de algunos otros funcionarios de otros partidos, por los cuales los ciudadanos puedan elegir algunas otras opciones o tener más opciones de elegir si ratifican al mismo candidato o al mismo municipio, o le dan la oportunidad a algún otro.
Soy Fernando Octavio López Martínez. Vivimos en un estado que privilegia la democracia, y algunos alcaldes emanados de este ejercicio consideran que su actuar al frente de su administración han logrado obrar bien conforme a derecho para satisfacer las necesidades de la sociedad, por ejemplo, en materia de seguridad, cultura, etcétera. Y para demostrar que así ha sucedido, se exponen al escrutinio de la ciudadanía a través de la revocación de mandato, así como lo hizo alguna vez Maduro en Venezuela. Sin embargo, considero que los ediles se enamoraron del ejercicio de la administración pública, y pienso que pudieran devenir en un chauvinismo que, a costa de lo que sea, pretenden ensalzar lo que hayan logrado bien en su administración hasta el momento.
Mi nombre es José Ramos. Referente a mi opinión acerca de la
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Por acompañarnos.